capítulo 2, comenzando el versículo 8, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió claramente, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que Dios bendiga su palabra leída. Cuando yo estaba en el seminario estudiando mis estudios ministeriales y teológicos, tuve un compañero durante los primeros 2 años del tiempo que yo estuve allí, que le encantaba a él la filosofía. Y él hablaba de cosas que para mí parecían alocadas, pero para él le parecían muy profundas. Él trataba de comprender la Biblia siguiendo los postulados de la filosofía humana, y él siempre permanecía confundido todo el tiempo. En casos así, como es de esperarse, solo estuvo 2 años en el seminario. Y él no solo se apartó del seminario, pero él también se apartó de la fe evangélica. Y hasta el día de hoy, que ya tiene casi mi edad, porque es un par de años menor que yo, sigue confundido, habiendo tratado de entender la verdad de Dios siguiendo la filosofía humana. Usted y yo sabemos que la filosofía es ese intento del ser humano por darle respuestas a las preguntas existenciales del ser humano. El hombre quiere saber de dónde viene. El hombre siempre ha querido saber quién creó este universo o cómo llegó a existir este universo. El hombre siempre ha querido saber cuál es el propósito de la vida humana, en qué va a terminar todo. El hombre siempre quiere conocer estas cosas, y a través de los siglos, desde la historia del inicio hasta el día de hoy, el hombre siempre ha hecho las mismas preguntas. Y siempre han habido personas que han dado una y diversas respuestas a esas preguntas. Si usted va a la universidad, usted pudiera graduarse como doctor en filosofía. Y lo que eso significa es que usted habrá cursado un número de años y tomado una serie de clases de lo que un montón de gentes han dicho acerca de cuál es el propósito de la vida, y usted se va a graduar de doctor sin saber cuál es el propósito de la vida. Usted puede pasar años estudiando lo que Platón dijo, lo que Sócrates dijo y un montón de otras personas acerca de lo que es la vida humana, y cada quien con una idea distinta. Y usted puede obtener un doctorado en esa clase de ramas del estudio académico y todavía no encontrar las respuestas a estas preguntas. Mis amados hermanos, la Biblia enseña que la vida humana no se puede entender si no creemos en Dios. La Biblia enseña que no podemos encontrarle sentido a nuestra experiencia humana si nosotros negamos la existencia de Dios. La Biblia enseña de que para poder comprender qué es el hombre, de dónde vino, a dónde va y por qué hay tantos problemas en el mundo en el día de hoy, que necesitamos escuchar a Dios y tomar en cuenta lo que Él ha dicho para entender la vida humana y poder vivirla de la mejor manera posible.
Y eso es lo que el apóstol Pablo está enfocando en este pasaje, a un grupo de hermanos reunidos en una ciudad llamada Colosas, en donde había una iglesia evangélica de personas que habían creído en Jesucristo de manera personal y de corazón, y habían comenzado a crecer en el conocimiento de Dios, y debido a su confesión de Cristo y debido a su entrega al Señor, ahora estaban experimentando problemas. Ahora los vecinos no querían hablarles. Ahora los que vendían en la tienda no querían venderles porque se habían hecho aleluyas. Y encima de eso, habían llegado a la ciudad de Colosas, a la iglesia, personas que decían ser creyentes como ellos, que habían creído en Jesucristo como su Salvador personal, pero que ellos habían encontrado algo superior que ellos no conocían todavía y que ellos se los podían enseñar y que ellos debían de aprender para poder encontrar la plenitud de la vida de Cristo en ellos. Y estas noticias llegaron a oídos del apóstol Pablo. El pobre el apóstol Pablo estaba en la cárcel, había sido puesto ahí como producto de falsas acusaciones y estaba en la cárcel porque las autoridades romanas no sabían qué hacer con él. Por un lado, no querían darle un proceso legal apropiado debido a que los asuntos por los cuales lo acusaban eran cuestiones religiosas y ellos no querían meterse en ese mundo religioso. Pero por otro lado, habían judíos que acusaban al apóstol Pablo de cosas horrendas y entonces, por temor a ellos, debían detenerlo en la cárcel. Y mientras las autoridades romanas decidían qué hacer con Pablo, Pablo permanecía en la cárcel esperando que lo pusieran en libertad o que ya le pusieran cargos y lo acusaran formalmente para defenderse como era su derecho. Y estas noticias llegan a oídos de Pablo acerca de esta iglesita de hermanos que él no conoce, hermanos que no lo conocen a él, y entonces él comienza a ver el peligro que hay para estos hermanos y él escribe esta carta para ayudarles a entender y les exhorta a que no se dejen llevar por filosofía de hombres. Y el mensaje del apóstol Pablo a esta iglesia es tan importante para nosotros en el día de hoy. Ahora, yo entiendo, mis amados hermanos, que a una persona como yo, a una persona como mi hermano Neri, disculpe que lo mencione, a una persona como mi hermano Pablo, disculpe que lo mencione, a una persona como mi hermano Luis, solo a los guapos estoy yo mencionando, nadie nos va a engañar. Mi fe en Cristo es tan clara, tan firme. Estoy plenamente convencido de que este libro es la verdad y estoy dispuesto a morir por defenderlo. Cualquier otra cosa que no esté conforme a este libro no es verdad. Esa es mi posición. Pero hay una juventud entre nosotros y un montón de niños pequeños entre nosotros que sí peligran. Porque ellos en la escuela están escuchando estas filosofías de hombres. Y estas filosofías de hombres no solo tienen que ver con la ciencia que determina cómo es que un bebé nace en el vientre de una madre, cuáles son los átomos que se forman así, de qué manera, cómo está conformada una simple hoja. No solo tienen que ver con descubrimientos científicos. La filosofía que se predica en las universidades y la escuela pública tiene que ver con negar que hay un Dios. Y por lo tanto esa filosofía invade la privacidad del corazón de las personas, plantando ideas que tienen el potencial de borrar toda idea de Dios en sus mentes y corazones, para que luego Satanás haga su obra de convertirlos en personas que en ningún momento toman en cuenta a Dios, sino que viven simplemente para sí de lo que hay en este mundo terrenal. Y por eso el gran peligro que hay en nuestra iglesia tiene que ver con la juventud de nuestra iglesia, tiene que ver con la niñez de nuestra iglesia. Y si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos que la verdad de Dios es Dios, y si ellos como personas no aceptan que esta es la verdad de Dios, entonces no hay esperanza de salvación para esas personas. ¿Usted me entiende? Mis amados hermanos, el apóstol Pablo dijo cosas que ojo no vio, Es decir, estas cosas que Dios ha revelado no son perceptibles a los sentidos humanos. Pablo dijo, ni han subido en corazón humano. En otras palabras, no se pueden percibir usando la razón humana. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, solo Él las puede dar a aquellos que creen en Él. Pablo termina diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros, refiriéndose a los creyentes, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, la vida humana solo puede ser comprendida por aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, porque solo esa persona tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. ¿Se da cuenta? ¿Entiende ahora usted por qué allá afuera hay tanta gente que no quiere entrar al culto? ¿Se da cuenta usted por qué hay tantas personas que no reciben la palabra de Dios? Porque no entienden, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y por eso Pablo ve un tremendo peligro para la iglesia en Colosas. Pero al estudiar el pasaje, encuentro que también es el mismo peligro que hay para ustedes y para mí en el día de hoy. ¿Me están escuchando? Entonces, esta porción que comienza con el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses es básicamente el centro de atención del apóstol Pablo, en donde él va a confrontar estas filosofías humanas que han confundido a estos hermanos en Colosas. Todo lo que ha dicho anteriormente es preparativo, es muy importante, pero ahora el apóstol Pablo va a mencionar estas cosas que han venido a confundir a los hermanos y va a decir algunas cosas de advertencia. Y yo al leer este pasaje, que yo creo que termina hasta todo el capítulo 2, entonces observo cuatro cosas, cuatro elementos que son propios de estas filosofías humanas. Y estos cuatro elementos pueden estar presentes en toda falsa enseñanza, no solo en tiempos del apóstol Pablo, pero también en nuestro tiempo de igual manera. Entonces, esta tarde yo no tengo tiempo de hablar de las cuatro cosas, voy a hablar solo de las primeras dos y suplico su atención. Amén. Primero, el elemento de la filosofía humana. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra huecas quiere decir que no poseen valor alguno. La palabra huecas quiere decir que no tienen valor alguno que sea importante para la vida humana. La palabra sutilezas tiene que ver con cosas atractivas, pero que no son verdad. Cosas atractivas, ya sea ideas atractivas, apantallamientos que el hombre o la sociedad nos presenta o le presenta al hombre, cosas atractivas, pero que solo es una pantalla. No es cierto, es un engaño. Pablo habla de tradiciones de los hombres, queriendo decir con esa frase de que estas enseñanzas tienen su origen en el hombre, no en Dios. Y luego menciona la palabra rudimentos, que se refiere a ideas que los filósofos han hecho populares y que se aceptan como si son la ley, pero que no son verdad. Un ejemplo de esto en nuestro tiempo moderno es la evolución. La evolución es presentada muy, muy atractivamente en las escuelas, en las universidades. Es predicada en la música, en la poesía, en los comerciales, en las películas. Todo mundo acepta la teoría de la evolución. Y se acepta como si fuera realidad, aunque hasta hoy no se puede comprobar categóricamente. pero todo mundo lo acepta como si fuera la verdad. Nadie la pone en tela de juicio, y aquel que quiere ponerla en tela de juicio es tratado de una manera como si fuera el más tonto de los tontos. Y se desata contra esa persona toda la furia e ira de la sociedad. Y Pablo está diciendo, hermanos, que han creído en Jesucristo como su Salvador personal, no se dejen engañar por filosofías de hombres que son huecas, son sutiles, tienen su origen en el hombre y son ideas populares, pero que no son verdad. Entonces la advertencia para nosotros, mis amados hermanos, viene de esa forma, y entonces yo llego a la conclusión que una de las características de todo falso pastor en el día de hoy es que dice poseer un conocimiento que los demás no poseen. Y que una de las características de la falsa enseñanza, una de las características de un falso pastor, de un falso maestro, es que pretende tener un conocimiento superior a los demás y que los demás no tan fácilmente lo pueden obtener. Usted y yo vamos a saber que el tal no habla por Dios cuando haya algún predicador o pastor que comunique en su manera de ser, en su predicación, en su manera de relacionarse con las personas, en su ministerio, en la pantalla que presenta de su ministerio y de su predicación, de que posee un conocimiento superior que usted no tiene. Usted sabe que esa es una señal de falsedad. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los creyentes pueden conocer lo mismo sin distinción. Es más, la palabra del Señor enseña que el conocimiento más elevado que hay, el creyente ya lo tiene. Porque el conocimiento más elevado que hay es Cristo. Dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si viene alguien pretendiendo que tiene un conocimiento que usted no tiene, es falso. Porque el apóstol Juan dijo en 1 Juan 2, que nosotros todos tenemos la unción y que la unción nos enseña todas las cosas y que no tenemos necesidad de que aún venga un fulano enseñándonos algo que Dios no nos ha dado ya en Cristo. Bendito sea Dios. Y por lo tanto, cuando Pablo levanta la alarma y hace esta advertencia, eso significa para nosotros en el día de hoy, que si hay un pastor o predicador en ese tiempo que actúa o pretende tener un conocimiento superior al suyo, eso es falso. Porque si yo poseo un conocimiento más profundo de la verdad de Dios, ¿sabe qué voy a hacer yo? Se lo voy a compartir. Pero estos pastores y falsos predicadores no andan haciendo eso. Ellos les gusta apantallar que tienen algo que solo ellos han logrado. Y por eso es que son lo que son. Mis amados hermanos, contrario a esto, el apóstol Pablo nos enseña que conocer a Cristo de manera personal es el conocimiento más alto que alguien puede tener. Y que cualquier persona, por muy sencilla que sea, sin haber ido a la escuela, puede obtener el conocimiento personal de Cristo en el momento en que nace de nuevo en Cristo, conoce a la persona que conoce más todas las cosas. Y Pablo enseña que entonces conocer a Cristo es lo más grande que alguien puede tener, que no existe otro conocimiento más grande que Cristo que le haga falta al conocimiento de Cristo. Y esto es así porque el apóstol Pablo dice en el versículo 9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en el versículo 6 y 7 entonces él nos exhorta a andar en él y que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo para luego estar confirmados, dice él en el versículo 7, así como habéis sido enseñados en la fe. Entonces yo quiero que usted entienda, hermanas y hermanos aquí presentes, el peligro que hay en el día de hoy en cuanto a la verdad, y tiene que ver con filosofías humanas que proceden del hombre. Contrario a eso, solo hay uno que vino del cielo a la tierra, y su nombre es Jesús. Solo hay uno que es el resplandor de la gloria del Padre. Solo hay uno que es el principio y el fin. Solo hay uno que es Señor de señores. Solo hubo uno que pudo resolver la cuestión de nuestro pecado. Y solo hay un nombre bajo el cual podemos ser salvos. Solo hay uno que está sentado en el trono a la diestra de Dios. Y solo hay uno que ha prometido regresar a la tierra por su iglesia. Y si usted conoce a este uno, Cristo, usted tiene todo lo que necesita para tener salvación y vida eterna. Usted no necesita el conocimiento de alguien que pretende saber algo que usted no sabe, que no está aquí escrito en este libro, que él lo ha obtenido a través de alguna revelación o de algún otro medio, que él posee algo que usted y yo no tenemos. Es mentira. Al contrario, las cosas que solo Cristo ha hecho a favor de los creyentes, Pablo las menciona a partir del versículo 11, porque en el versículo 11 dice que solo Cristo pudo circuncidar no nuestro cuerpo, sino nuestro cuerpo carnal, circuncidarlo para anularlo, para perdonar nuestro pecado. Y en el versículo 12 y 13 dice que solo Cristo nos levantó pecado y de la muerte, y solo él pudo darnos vida eterna. Y luego en el versículo 14 se dice que solo Cristo pudo destruir el veredicto de culpable que había contra el creyente, y que al clavarlo en la cruz él nos dio libertad en vez de maldición. Gracias a Dios por eso. Solo uno hizo todas estas cosas, y ese fue Cristo. Y por eso tener a Cristo es todo en la vida. Yo recuerdo haber visto al señor Cash Luna poner una Biblia en el suelo, en la plataforma. Ahí la puso en el suelo. Y ordenó a varios a que caminaran encima de la Biblia. Y no podían. Cuando se acercaban a la Biblia para atrás, cruzar donde la Biblia estaba, comenzaban a temblar y caían al suelo. Ah, pero él sí podía pasar, pero estos no. Ese es un falso maestro. Yo recuerdo haberlo visto caminar ahí entre los pasillos de su iglesia, y con un ademán de la mano les tiraba el espíritu al grupo de personas que estaban allí. Y estas gentes comenzaban a temblar y quedaban inmóviles. Y que eso era el poder que él tiene de Dios para anularlos. Yo recuerdo al señor Guillermo Maldonado decir que él tenía todos los 7 niveles de la unción de Dios sobre su vida. Algo que la Biblia en ningún lugar enseña. Pero él, con un aire de seguridad, decía que él había llegado hasta el 7º nivel de la unción. Y en su predicación, él hacía entender que nadie podía llegar a donde él había llegado. Yo recuerdo a ese señor Guillermo Maldonado reprender al huracán Irma, diciendo que éste se desintegraría en el océano. Y el huracán Irma vino y destruyó un montón de casas. Recuerdo ver a Benny Hinn decir que había sanado paralíticos, ciegos y mudos. Y cuando los canales de televisión seculares le pidieron que presentara a esos enfermos ya sanos, nunca lo pudo hacer ni quiso hacerlo, porque era una falsa. Recuerdo oír al ya fallecido G.E. Ávila pronunciar profecías que nunca se cumplieron. Hermanos, estamos rodeados de falsos maestros. Y nada tenemos que envidiarles. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo por este grupo de hermanos que han venido a quedar un tanto confundidos acerca de su fe en Cristo. ¿Habremos creído en el verdadero Salvador? Y Pablo viene al rescate y como un apologista él dice sí. Y estas son las razones por las cuales ustedes están en la verdad y esos están en la mentira. Dejen de escucharles y no les permitan hablar, ni dejen que su influencia les confunda. Si ustedes tienen a Cristo, el evangelio que yo les prediqué, ustedes están completos en él. Pero esto de las filosofías humanas no solo existía en tiempos de Pablo, en el día de hoy también. Pero hay un segundo elemento que yo encuentro aquí, que yo quiero que usted lo vea, y es el elemento del legalismo. Es el elemento del legalismo, porque en el versículo 16 y 17 Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí entramos a un segundo elemento que los falsos maestros promueven, no solo en tiempos de Pablo, también en el nuestro, y es el legalismo. Déjeme explicarle lo que es el legalismo. La manera más fácil y sencilla en que usted y yo podemos comprender lo que es legalismo es pensando, es cuando ciertas personas dentro de la iglesia juzgan lo que los demás hacen y determinan para ellos lo que es correcto. Eso es legalismo. Cuando ciertas personas se creen que pueden juzgar lo que los demás hacen para determinar si es bueno o es malo. Porque la Biblia, mis amados hermanos, no enseña tal cosa. En el caso de los colosenses, estos falsos maestros querían dictarles a la gente lo que podían comer, lo que podían beber y qué celebrar y qué no celebrar. Además, ellos enseñaban que aunque alguien se convirtiera a Cristo y creyera en él, si no se circuncidaba, no podía ser salvo. Y ellos enseñaban que si alguien creía en Cristo y creía el evangelio de Cristo, pero no observaba los reglamentos de las dietas que ellos enseñaban, tampoco podía ser salvo. Y por lo tanto, estos maestros se levantaban ellos mismos sobre la congregación para determinar lo que es correcto y lo que no es correcto, que la gente debía de hacer. Eso es el legalismo. Yo le digo una cosa, hermana y hermano, el legalismo siempre busca hacer ver su cabeza en toda congregación. Es una de esas cosas como una cucaracha. No la queremos, pero de repente aparece por ahí. El legalismo siempre busca meterse en toda congregación. Y ustedes ignoran cuántas veces y cuánto yo, el pastor de esta iglesia, busco proteger mi iglesia de todo legalismo. Y entro en una evaluación de mis decisiones y de las cosas que yo enseño en la iglesia que tienen que ver con la clase de iglesia que somos para evaluar si yo mismo estoy imponiendo sobre ustedes legalismo. Yo dedico tiempo para eso. Porque una de las cosas que yo sé que no es correcto que en una iglesia haya es que haya legalismo. Que haya alguien, ya sea el pastor u otra persona, que determine lo que usted haga y lo que usted no haga y lo que usted debe de hacer y no debe de hacer. Porque la Biblia no enseña que esa es mi tarea. Estos falsos maestros en Colosas enseñaban ciertos reglamentos dietéticos establecidos por ellos mismos para que los creyentes los tuvieran que seguir, y esto trajo confusión a estos hermanos y es la razón por la cual Pablo escribió el versículo 16 y 17. Y él habla de comida, ve ahí en el versículo 16, y él habla de bebidas, él habla de días de fiesta, él habla de nuevas lunas, él habla de días de reposo, cosas que eran reglamentos, ritos, prácticas que ellos imponían, que los creyentes debían de celebrar y participar para poder ser salvos. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Hubo un tiempo cuando Dios prohibió ciertas comidas, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento. Pero fue para que Israel se distinguiese de las naciones hasta en lo que comía. Hubo un tiempo cuando Dios estableció el sábado, el séptimo día, como el día de observación, de descanso para adorar a Dios, pero lo hizo para enseñarles a los israelitas que venía un tiempo de descanso que vendría con el Mesías. Hubo un tiempo en que Dios mismo estableció ciertos ritos y ceremonias, pero lo hizo para enseñar algunas verdades en relación a Cristo, para que ellos comenzaran a hacer ciertas cosas que luego cuando Cristo viniera, ellos entendieran, estaban establecidas con el objetivo de preparar sus corazones para la venida de Cristo. Pero que una vez venido Cristo, ya no había necesidad de estas formas, ritos y ceremonias. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 17 que todas esas cosas de comidas y bebidas, de días de fiestas, lunas nuevas, días de reposo, cosas que Dios mismo estableció en algún momento en el pasado, tuvieron un propósito que ya se cumplieron en Cristo y por lo tanto ya no hay necesidad de tener estas cosas. Y sin embargo, estos falsos maestros quieren seguir imponiendo ciertas cosas según sus propias opiniones, y ese es el error del legalismo. Hermanos, la Biblia enseña que ningún creyente debe juzgar a otro. ¿Usted ha entendido eso ya? Yo espero que sí. La Biblia enseña que ninguno de nosotros tenemos el derecho o permiso de Dios de juzgar lo que otro hace o lo que otro elige para sí mismo, porque en Cristo Dios nos ha dado una cierta libertad cristiana para poder vivir de acuerdo a según nuestra conciencia nos acusa o nos afirma. Y la Biblia enseña que la palabra del Señor y su doctrina y sus verdades y la edificación que viene de estudiar este libro y entender sus doctrinas viene a dictarle a nuestra conciencia qué aprobar y qué no aprobar. Y por lo tanto, que cada creyente debe de estar convencido en su propia conciencia, en aquellas cosas que escoge, en aquellas cosas que elige, en la manera en que se comporta, en cuestiones que no son pecaminosas. Siempre y cuando algo no sea pecaminoso, siempre y cuando algo no contradiga alguna verdad de la palabra de Dios, el creyente tiene la libertad de dejarse guiar por su propia conciencia. Y cuando eso sucede, ningún creyente puede juzgar a otro en cómo este otro creyente vive, escoge o elige. ¿Me explico? Por lo tanto, yo digo, si usted vino al culto, pero usted ve que otro no vino al culto, usted no tiene ningún derecho de juzgar al que no vino al culto, porque todo eso tiene que ver con una conciencia que tenemos delante de Dios. Si usted ofrenda y da su diezmo, pero usted ve que otro no lo hace, usted no tiene el permiso de Dios para juzgar a otra persona que no lo hace. Porque cada creyente va a responder delante de Dios, porque es Dios el único juez de su iglesia. Si usted come cierta comida, no, si usted no come de cierta comida, no juzgue al que sí la come. Si usted hace ejercicio, no juzgue al que no hace ejercicio. Amén, dice el hermano. Si usted ayuna, qué bueno, pero usted no juzgue al que no ayuna. Porque cada creyente tiene del Señor una libertad que Dios le concede para vivir de acuerdo al dictamen de su propia conciencia. El trabajo del creyente es que su conciencia esté influenciada por la verdad de la palabra de Dios. Pero yo le voy a decir, aun cuando su conciencia y mi conciencia estemos dictados por la palabra de Dios, usted y yo vamos a tener gustos diferentes. ¿Y sabe qué dice Dios? Está bien, está bien. Por eso Pablo dice, cada uno esté convencido de sí mismo. Y nosotros no tenemos derecho de juzgar a las personas. El juicio únicamente lo tiene Dios. Entonces yo pregunto esta tarde, ¿cuál es el criterio que usted utiliza para determinar qué significa ser un seguidor de Cristo? Si alguien asiste a cada culto, si alguien ofrenda o diezma, si alguien canta, si alguien hace aquí en la iglesia algo, si alguien participa o no de la Santa Cena, si alguien habla la jerga cristiana, concluimos que ya es un creyente. Y cuando usted ve a alguien hacer cosas diferentes a usted, ¿qué piensa usted? ¿Juzga usted a esa persona? ¿Comienza usted a criticar a esa persona porque hace cosas que usted no hace o no hace cosas que usted hace que usted piensa que la otra debe de hacer? ¿Qué criterio utiliza usted para determinar qué significa ser un seguidor de Cristo? Y una vez más, no estoy hablando de cosas pecaminosas, no estoy hablando de cosas específicas que la Biblia dice que debemos de hacer, estoy hablando de situaciones y de opiniones y de escogencias y selecciones personales en donde la Biblia no dice claramente algo. Cuando eso sucede, los creyentes tenemos libertad para escoger lo que cada uno de nosotros considera lo mejor en su caso. ¿Me explico? Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta exhortación y él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ustedes los que comen legumbres son débiles. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El punto principal es que cada creyente debe de hacer uso de la libertad que Dios le ha dado en cuestiones en donde la Biblia no dice algo específico, sabiendo que un día también de eso uno va a dar cuenta delante de Dios. Y por lo tanto, si usted ve creyentes comportándose de maneras diferentes a las suyas, no salte fácilmente a juzgar a las personas. Porque no hemos sido llamados a juzgar a las personas. Oh, pero los falsos maestros, ellos sí. Ellos establecen ciertas cosas, ellos establecen ciertos requisitos. Y ellos, si usted no hace las cosas que ellos dicen, ellos lo hacen sentir a usted muy mal. Y Pablo dice, no, Tenemos que entender la palabra del Señor y por lo tanto tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Sabe cómo podemos juzgar si alguien es un verdadero creyente? ¿Verdad que ya sabemos eso? Si ama a Dios. Porque si ama a Dios, primero va a adorar a Dios. Segundo, va a servir a Dios. Y tercero, va a obedecer a Dios. Así sabemos quién es un verdadero creyente. Mire, a mí me han contado de iglesias que le pidieron a alguien no entrar al culto porque venía vestido de cierta manera. A mí me han contado. No he estado yo en esas iglesias. Les cuento un testimonio de segundas o terceras bocas. Que no dejaron entrar a nadie, a alguien, porque venía vestido de una forma que en la iglesia no se permitía. A mí me han contado de pastores que desde el púlpito han hecho sentir muy mal a alguien por algo que el pastor quería que hiciera o que no hiciera. A mí me han contado de iglesias así. Les cuento lo que a mí me han contado. A mí me han contado de iglesias que no permiten que las mujeres se pinten el pelo, usen oro en joyería, se pongan pantalones y hasta que demandan que las mujeres se cubran la cabeza. Si usted quiere cubrirse la cabeza, bienvenido a esta iglesia. Pero no espere que las demás mujeres lo hagan. Eso sería legalismo. Y en nuestra iglesia nosotros nos cuidamos mucho de que el legalismo no sea parte de nuestra iglesia y de nuestra vivencia como congregación, porque el legalismo no proviene de Dios, sino del invento del hombre. También hay iglesias en donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres se sientan del otro. Bueno, si hay una iglesia que quiere hacer eso, qué bueno, que lo haga. Porque tenemos que, hermanos, libertad cristiana. No hay ningún pecado en que los hombres se sienten de un lado y las mujeres del otro. No hay ningún problema. Pero que luego vayan y juzguen a las demás congregaciones porque no hacen así, eso es legalismo. Y eso es lo que los falsos maestros también hacen. Establecen e imponen sobre la gente cosas que ellos mismos han decidido que deben de ser así. Mire, yo les he pedido a los hermanos que suben arriba a hacer algo, ya sea a dirigir, a predicar, lo que sea. Siempre les he pedido que se vistan bien. A las mujeres les he dicho, hermanas, les exhorto, les sugiero que siempre usen vestido o falda. Y a los hombres les he dicho, hermanos, les sugiero y les pido que se pongan corbata. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Pero yo no soy legalista en eso. Yo he visto a personas que no están vestidas así, haciendo cosas aquí arriba. Yo no les digo nada. Yo no les digo, siéntese, usted no puede hacer lo que vino a hacer porque no vino vestido de cierta manera. Yo no les digo así. Porque no somos una iglesia legalista. Porque no debemos de ser una iglesia legalista. Más importante que el vestido es la persona. Y nosotros queremos que usted, que es miembro de esta iglesia, usted sepa que aquí hay un pastor que valora más su persona que un trapo que se puso encima. Y si usted lo vuelve a hacer, entonces tal vez yo hablo con usted. Y si usted lo vuelve a hacer, entonces yo me acerco y privadamente le digo, hermana, hermano, recuerda lo que hemos pedido de los hermanos que pasan aquí arriba a hacer un servicio al Señor. No es una obligación, no es una cuestión de que si usted no lo hace, aquí va a tener problemas. No, es una sugerencia que hacemos para mantener un cierto orden en la iglesia. Pero no queremos que eso se vuelva un legalismo, porque entonces las cosas se arruinan. Y ese espíritu de legalismo es el espíritu que no debemos de permitir aquí dentro de la iglesia. Y por lo tanto, Pablo nos advierte de los peligros que hay, y son dos. Uno, la filosofía de los hombres. La filosofía de los hombres está presente en la iglesia de tantas maneras. Y segundo, el legalismo. Hermanos, el camino de Cristo es sencillo y simple. Usted tiene que creer en Jesucristo como su Salvador personal, mantener una relación constante con Él, mantenerse en obediencia a su palabra y dar fruto para el Señor. No es complicado. Cuando alguien comienza a poner requisitos, allí es donde la cosa se pone complicada. Y allí es donde nosotros sabemos que ese espíritu no proviene del Espíritu Santo, sino de los hombres, que tienen la tendencia a imponer sobre los demás su opinión personal. Tengamos mucho cuidado. Reflexionemos en la palabra del Señor. Dejemos que ella nos instruya y pidamos la dirección del Señor. El próximo domingo vamos a hablar de los otros dos aspectos que Pablo habla en los siguientes versículos. Pero por hoy esto es suficiente, creo yo. Oremos. Padre, esta tarde yo pido que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Yo ruego que nos guardes en el camino de cualquier accidente, a tal grado que no choquemos, que podamos llegar a salvo a nuestras casas y que podamos dedicarnos a lo que vayamos a hacer. Pero más que eso, te suplico que hagas tu obra en nosotros para que tu palabra que ha sido predicada nos instruya, nos lleve a la reflexión, nos lleve a ajustar nuestras vidas y ella nos haga más sabios y también traiga gozo y alegría a nuestros corazones. Te pedimos todo esto con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.